De Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Crisis de Venezuela, bajo lupa de cancilleres de la OEA. Las protestas de venezolanos llegan a los oídos de Goldman Sachs. En vilo, futuro del Pacto de París sobre cambio climático. Tambalea plan de alertas tempranas en Los Ángeles. Y la juventud mundial, víctima de muertes prevenibles.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
La atención del hemisferio occidental está puesta sobre la Organización de Estados Americanos. Allí, a nivel de cancilleres, llegó la discusión sobre la crisis venezolana y La Voz de América cubre todos los ángulos de la noticia. Desde la sede del organismo nos acompaña Angélica Herrera. En Nueva York se encuentra Celia Mendoza con otro día de protestas frente a Goldman Sachs. Comenzamos este cubrimiento en vivo con Angélica Herrera. ¿Qué es exactamente lo que se está discutiendo en esta reunión extraordinaria de cancilleres de la OEA, Angélica?
Mira, lo que se discute el día de hoy aquí en la OEA es, como tú decías, la situación, la crítica situación que se vive en Venezuela, y lo que este grupo de cancilleres busca con este encuentro es tratar de llegar a un acuerdo sobre cómo hacer frente a los problemas por los que atraviesa actualmente el país sudamericano.
Angélica, ¿cómo se llegó a este punto de la discusión dentro de la Organización de Estados Americanos?
Fue un grupo de 14 países el que inicialmente propuso esta convocatoria, después obtuvo el apoyo de 4 países más, 4 países caribeños que normalmente se alinean con Venezuela, Jamaica, Barbados entre ellos, y que podría demostrar que hay un cambio en el parecer debido a la crisis y a cómo está aumentando la presión para que estos países hagan algo por Venezuela. Esto fue lo que nos dijo al respecto el señor Miguel Enrique Otero, presidente del periódico El Nacional de Venezuela.
Sin embargo, ha ido creciendo. Cuando esto empezó, cuando Luis Almagro empezó con este esquema, no tenía sino 10 votos, ahora pasó de 20. Entonces, yo creo que no hay que esperar una cuestión muy contundente de esta reunión, pero sí la continuación de un proceso que va aislando a Venezuela, que va condenando a Venezuela y que está poniendo en el mundo entero la realidad de lo que viven los venezolanos.
Angélica, hay varias propuestas sobre la mesa para dar salidas a las partes involucradas en esta crisis venezolana. ¿Cuál parece ser la más sólida?
Hay una que fue presentada por Perú, Canadá, Estados Unidos, México y Panamá, y lo que piden es que un cese a esta iniciativa de la Asamblea Constituyente propuesta por el presidente Nicolás Maduro. También hay una carta que fue enviada por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela que pide que los cancilleres consideren enviar al país sudamericano un grupo investigativo.
Angélica, la expectativa es mayor aún porque la gravedad de la crisis finalmente convocó a los cancilleres del hemisferio. Además de los diplomáticos, ¿qué otras personalidades están presenciando este debate en la OEA?
Así es, Lina. Uno de ellos es José Miguel Vivanco, el director de la organización Human Rights Watch, una organización de derechos humanos que ha seguido de cerca el desarrollo de esta situación, ha publicado varios informes denunciando lo que ellos consideran son abusos del gobierno venezolano. Esto fue lo que le dijo a La Voz de América José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch.
Aquí lo más importante, en mi opinión, es que los cancilleres reunidos le envíen una advertencia muy seria al gobierno de Maduro, no solo respecto de la liberación de presos políticos, elecciones, la ayuda humanitaria, sino también advirtiéndole respecto de los niveles de represión que hoy día existen en Venezuela. Y específicamente señalándole al gobierno de Venezuela que esos crímenes, esas violaciones a derechos humanos que se están cometiendo por parte de la Guardia Nacional Bolivariana, la policía nacional y también los colectivos, serán debidamente castigados y juzgados.
Angélica, ¿asistió Venezuela al encuentro?
Hasta el momento la silla de Venezuela sigue vacía, aunque sí vimos aquí en los pasillos de la OEA varios representantes del gobierno venezolano. Intentamos hablar con ellos, nos dijeron que no tenían autorización para hablar con la prensa, pero es importante recordar que a raíz de esta convocatoria fue que Venezuela decidió iniciar el proceso para salirse de este organismo.
Angélica, y bajo estas circunstancias, ¿qué decisiones concretas pueden emanar de este encuentro?
Lina, ¿podría ser una declaración, una resolución, o los cancilleres podrían simplemente decidir abordar el tema en la próxima asamblea de la OEA que se llevará a cabo a finales de junio? Sin embargo, cualquier decisión que se tome aquí debe contar con el apoyo de 2/3 de los países que estén presentes, que serían 33, y si llega a Venezuela serían 34.
Angélica, muchas gracias. Regresamos contigo y con Celia más adelante. Y a propósito de la OEA y Venezuela, previo al encuentro de cancilleres, el grupo de exmandatarios hispanoamericanos agrupados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, envió un mensaje al organismo. La misiva pide decisiones y acciones concretas.
Con el propósito de reafirmar la estabilidad política en la región, el grupo IDEA, Iniciativa Democrática de España y las Américas, se ha sumado a la alerta sobre el peligro latente en Venezuela tras la prolongada crisis que atraviesa. Una carta dirigida a los cancilleres de la Organización de Estados Americanos resume argumentos de inconstitucionalidad en ese país.
Deben estar enterados de que se están ejecutando reales crímenes de lesa humanidad. Hay una desproporcionada actividad represora por parte del gobierno de grupos paramilitares contra la población en un escenario de violencia que lo desprendió la negativa del propio gobierno a someterse al escrutinio electoral.
Asdrúbal Aguiar es jurista venezolano y representa en Estados Unidos al grupo IDEA Democrática. Dijo que en el texto se recoge la necesidad de intervención diplomática para aliviar la tensión en ese país.
Tampoco se le pide a la OEA que es que venga y con unos marines resuelva de manera ipso facto la situación venezolana, pero hay mecanismos de naturaleza diplomática, formas de retorsión, que es como se les llama en el argot jurídico internacional, que obliguen y que empujen al gobierno a que cesen en el secuestro a que ha sometido a la propia población venezolana.
Esta organización se pronunció por primera vez a favor de la paz en Venezuela en 2015. A finales de ese año, algunos exmandatarios integrantes del grupo visitaron esa nación con el propósito de constatar el arresto de líderes políticos y la grave crisis humanitaria. El grupo también formula otras denuncias.
Sino que se trata de una situación en donde la familia presidencial está involucrada en el narcotráfico, en donde el vicepresidente de la República es el eje de un núcleo terrorista fundamentalista islámico en Venezuela.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Más adelante, ¿por qué flamea la bandera venezolana frente a la sede de Goldman Sachs? Y un pacto mundial que se quedaría sin Estados Unidos.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Nueva York también es epicentro de manifestaciones de ciudadanos venezolanos. Cientos de ellos se reunieron nuevamente alrededor de la organización Goldman Sachs, reclamando a sus directivas explicaciones por el negocio de bonos que realizaron con el gobierno de Nicolás Maduro. Allí hacemos contacto con Celia Mendoza. Celia, ¿qué es lo que reclaman los manifestantes y qué respuesta han recibido por parte de esta firma?
Lina, realmente lo que los manifestantes están criticando es que Goldman Sachs esté aprovechando el precio de estos bonos que está vendiendo la petrolera venezolana PDVSA. Estamos hablando de una compra de $865 millones para un grupo de bonos que cuesta $2,800 millones, es decir, que ellos están pagando 30 centavos que lo que costaría normalmente un dólar por bono. Así que realmente esto es algo que ellos aseguran es tomar ventaja de la situación y de la pobreza que se está viviendo en Venezuela y que realmente esperan que Goldman Sachs no haga este tipo de negocios, que es básicamente darle dinero al gobierno de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Goldman Sachs ha asegurado con un comunicado de prensa que estas son decisiones financieras y que no tienen nada que ver con política.
Celia Mendoza, muchas gracias. En Nueva York también a Angélica Herrera, quien sigue de cerca el desarrollo de esta crucial reunión de cancilleres de la OEA, cuyas conclusiones podrían extenderse hasta la próxima Asamblea General del organismo que tendrá lugar en Cancún, México, entre el próximo 19 al 21 de junio. Tras 60 días de protestas, sigue creciendo el número de víctimas mortales en Venezuela y no se ve solución a la vista para la crisis del país. Según la ONG Foro Penal, ya van 69 personas fallecidas y más de 1.300 detenidos. Pero el gobierno de Nicolás Maduro asegura que está en capacidad de garantizar la paz en el país.
Las protestas antigubernamentales en Venezuela persisten. Un total de 69 muertes registradas en 60 días de manifestaciones fue el saldo emitido por la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano a través de su director Alfredo Romero.
Mientras los arrestos disminuyen, los fallecidos aumentan. Mientras los arrestos disminuyen, las lesiones y los heridos aumentan. Mientras los arrestos disminuyen, la violación al domicilio, las agresiones al derecho a la propiedad, las agresiones al domicilio aumentan. Pero dentro de estos 69 fallecidos se incluyen personas que han fallecido por saqueos.
A este respecto, el concejal de la capital de la nación caribeña, Diego Sharifker, en conversación con La Voz de América, aseguró que el gran éxito de este movimiento que tiene 60 días en las calles venezolanas es la presión nacional y la internacional de gobiernos amigos.
Nuestro llamado no es a que sean gobiernos extranjeros los que resuelvan los problemas venezolanos. Somos los venezolanos los que resolvemos nuestros propios problemas. Pero sus ojos, su voz y estar ellos pendientes de lo que ocurre aquí hace más difícil que nos violen los derechos humanos y hace más difícil que ellos crean que quede impune todo lo que están haciendo.
Por su parte, el parlamentario oficialista Elías Agua, durante una movilización en apoyo al gobierno, lamentó la violencia de la denominada derecha reaccionaria y aseguró que los chavistas no tienen miedo a participar en una asamblea constituyente.
Inventamos o erramos. La constituyente es una hermosa invención para corregir lo que tenemos que corregir, que mucho tenemos que corregir en el seno de la revolución, para transformar, para rectificar, pero sobre todo para defender el poder que Chávez nos dejó en nuestras manos como pueblo.
El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, entre tanto, informó que se reunió con los jefes de distintos cuerpos policiales para coordinar acciones que garanticen la paz del país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Crece la expectativa mundial por el anticipado retiro de Estados Unidos del histórico Pacto de París sobre cambio climático, aunque el hecho se da por descontado. La Unión Europea dijo estar lista para liderar el desarrollo del acuerdo.
Cuando aún no se hacía oficial la que ha sido presentada como una inminente salida de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre cambio climático, El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, le recordó a la administración de Donald Trump lo que está en juego.
Los efectos del cambio climático se han sentido ya alrededor de todo el mundo y son peligrosos, se están acelerando.
En el mismo sentido, se pronunció uno de los directivos de la Unión Europea, tras conocer los reportes no oficiales del presunto egreso de Estados Unidos, al que adhirió un número sin precedente de países para un tratado de carácter global.
Cuando estuve en la Casa Blanca, les expliqué personalmente que para Europa no hay plan B, porque no tenemos un planeta B. Y estamos convencidos de que esto no solo es crítico para el planeta, es trascendental para el futuro de la humanidad.
Sus argumentos también son de carácter económico, y con ellos, insiste, Estados Unidos debe estudiar su decisión más a fondo, aunque advierte que Europa asumirá el liderazgo para cumplir con los términos del tratado.
Tenemos fuertes argumentos de carácter económico, tenemos un gran respaldo de nuestra población y podemos salir adelante. Y creo que, a pesar de la posible salida de la administración de Estados Unidos, los factores económicos en ese país van a prevalecer, pero Europa está lista para liderar y definitivamente lo hará.
Aunque algunos piensan que sin Estados Unidos el Tratado de París recibirá un tiro de gracia, organizaciones protectoras del medio ambiente creen que el hecho no sería el final del pacto.
Si miramos los hechos, Estados Unidos es responsable del 15% de las emisiones globales. Esto significa que el resto del mundo es responsable por el 85% de las emisiones. Por lo tanto, si los otros países mantienen su compromiso, como parece ser el caso, si ellos continúan unidos y desarrollan sus acciones frente al cambio climático, entonces sí podemos hacer una diferencia.
El alejamiento de Estados Unidos del Pacto de París podría tener, sin embargo, no solo efectos sobre el tema específico del cambio climático, sino también sobre el manejo de política internacional. Gilberto Cabrera, Voz de América.
En breve, sin solución a la vista, crece el número de víctimas en Venezuela y los terroristas se ensañan con Afganistán.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Los recortes presupuestales propuestos por el mandatario Donald Trump tienen en vilo a los habitantes de la costa oeste. La razón, el presidente quiere eliminar los fondos del sistema de alertas tempranas que avisaría con antelación a los organismos de socorro sobre terremotos de grandes proporciones, como los que se espera ocurran en el área de la falla de San Andrés.
Así sonaría una alerta de terremotos desarrollada por el Servicio Geológico de Estados Unidos y varias universidades. Sería de gran utilidad en la costa oeste del país, que teme desde hace años un terremoto de gran magnitud. Cripps Ipsen, del Servicio de Gestión de Emergencias de Los Ángeles, explica que este sistema a base de sensores aún no se ha completado.
Tenemos sensores, pero no tenemos suficientes. Necesitan subir más hacia Oregón y el estado de Washington.
Sin embargo, el desarrollo de este mecanismo de alerta está bajo la amenaza de las tijeras de la actual administración. El programa corre el riesgo de perder casi 10 millones de dólares en fondos federales, según se desprende de un comunicado emitido recientemente por el Departamento del Interior.
Sin los fondos va a ser difícil seguir con el programa. En México tienen este sistema, en China han invertido una tonelada de dinero, Japón, y ha salvado vidas.
El gobierno del presidente Donald Trump argumenta el recorte de fondos justificando que los presupuestos se enfocan en la eficiencia y la ciencia fundamental del Servicio Geológico de Estados Unidos. El sistema desarrollado hasta la fecha, que está en fase de prueba, es capaz de avisar entre 15 segundos y un minuto antes de que el terremoto llegue a la ciudad. Según los científicos, los antecedentes indican que un gran seísmo podría ocurrir en los próximos años. Según el geofísico Robert Graves, la falla de San Andrés es una de las más temidas.
Un sismo causado por la falla de San Andrés puede llegar a una magnitud de 7.9 y afectar a 300 millas a su alrededor, por lo que millones de habitantes de Los Ángeles se verían perjudicados por sus efectos.
Los angelinos aún recuerdan con temor el devastador terremoto que asoló la ciudad en 1994, dejando 57 víctimas mortales. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
El terrorismo se volvió a ensañar con Afganistán. Más de un centenar de personas perecieron y casi 500 heridos dejó la explosión de un camión bomba en una zona habitada por personal diplomático en Kabul. El presidente afgano calificó la tragedia como un crimen de lesa humanidad.
Una potente explosión cerca de la embajada alemana en Kabul durante la hora de mayor tráfico dejó al menos 90 muertos y más de 300 heridos este miércoles, según informó el Ministerio de Salud afgano. Un vocero del Ministerio del Interior dijo que la explosión fue provocada por una gran cantidad de explosivos escondida en un tanque de agua en una transitada calle del distrito Wazir Akbar Khan. El vecindario está considerado la zona más segura de Kabul, con embajadas extranjeras protegidas por docenas de muros antiexplosiones de 3 metros de alto y oficinas gubernamentales custodiadas por la policía y fuerzas de seguridad nacionales. Representantes de China, Francia y Turquía dijeron que el personal de la embajada no resultó herido en la explosión. Ningún grupo se atribuyó de inmediato la autoría del ataque suicida. Los responsables podrían ser tanto los talibanes como el grupo extremista de Estado Islámico, que ya han atacado a gran escala la ciudad antes. Luis Alberto Facal, Voz de América.
En segundos, ¿por qué los jóvenes del mundo son cada vez más vulnerables? ¿Y cómo se expande la tecnología detrás de Bitcoin?
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
parte, en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Subsecretaría de Población y Migración de México reveló que este año han sido deportados desde Estados Unidos 29 mil mexicanos menos con respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, anunciaron las autoridades, el país no baja la guardia en la recepción de los conciudadanos que llegan a su territorio. La Organización Mundial de la Salud reveló que en el mundo más de 1 millón de adolescentes están muriendo cada año por causas prevenibles. Para el organismo rector de la Salud Global, al fenómeno hay que atacarlo desde su raíz.
Las vacunas para los niños y los programas dirigidos a la salud materno-infantil han reducido drásticamente las muertes entre los niños pequeños, pero ¿qué pasa con los adolescentes? La Organización Mundial de la Salud y su portavoz, el doctor Anthony Costello, dice que su salud está siendo descuidada.
Cuando se mira a los adolescentes, y me refiero al grupo de 10 a 19 años, estamos descubriendo que 1.200.000 mueren cada año, es decir, 3.000 muertes al día.
Un estudio de la OMS encuentra que la mayoría de las muertes de adolescentes pueden ser evitadas. El informe dice que más de 2/3 de los fallecimientos ocurren en el África subsahariana y el sudeste asiático. De todas las muertes, las lesiones por accidentes de tráfico encabezan la lista, donde la mayoría de los niños son golpeados por un coche mientras caminan o andan en bicicleta. Las causas de muerte difieren según el sexo, la edad y la región. Los niños entre las edades de 15 y 19 años son más propensos a morir de lesiones de tráfico. Las niñas tienen más probabilidades de morir en el parto, ya que sus cuerpos no están listos para tener bebés. Mejorar la salud física, mental y sexual de los adolescentes podría resultar en retornos económicos significativos, según un estudio publicado en The Lancet. Henry Llanos, Voz de América.
Bitcoin, la controvertida moneda digital, sigue generando titulares. La tecnología detrás de las criptomonedas ya es objeto de estudio por parte de empresas y negocios más convencionales.
Bitcoin puede ser la moneda de elección, pero es su blockchain, la tecnología que la sostiene, la que tiene a todo el mundo hablando, según Hudson Jameson, presidente de Oakton Innovations.
Cada transacción blockchain está abierta en este gran libro mayor público. Cada vez que actualizas el archivo, se actualiza en todas las demás computadoras.
Bitcoin utiliza la tecnología blockchain para permitir pagos anónimos de igual a igual, por lo que la moneda digital se asocia a menudo con la actividad ilícita. Pero según Alex Sunnerborg, de la compañía CoinDesk, los desarrolladores están dándose cuenta de que la misma tecnología puede aplicarse en otros lugares.
Ahora hay cosas como Ethereum que permite a los desarrolladores hacer algo más que transacciones de dinero y crear su propio sistema distribuido y aplicaciones.
Blockchains eliminan la necesidad de partes intermediarias, confiando en una red descentralizada de computadoras o nodos para verificar las transacciones. Jameson ayudó a desarrollar una plataforma de hardware y software para automóviles Tesla basados en la cadena de bloques Ethereum. Esta comunicación de máquina a máquina permite el acceso directo a la moneda digital almacenada en la cartera digital de cada uno. Empresas como Toyota, United Health Group y Fidelity están explorando la cadena de bloques en transacciones y, en parte, lo que le da legitimidad. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con una colorida carrera nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Este miércoles China celebra el Festival de los Botes Dragón y cientos se inscribieron para participar en la competencia anual que tiene lugar durante el fin de semana festivo más largo en el país. Con danzas en el agua, según la tradición, los chinos pedían a sus dioses abundantes cosechas. Les informo Lina Correa.